Y yo quiero en esta mañana hoy hablar contigo de algo que el Señor ha estado levantando en mí, algo que el Señor ha estado haciendo en mí en esta temporada. Y yo sé que tal vez tú llegas hoy un poco cargado, digamos. ¿Quién se levantó hoy un poco cargado? Así como, sinceramente, pueden ser sinceros, diciendo como, Señor, este día me genera un poco de angustia, algo así. ¿Quién más? ¿Soy la única aquí sincera? Dile a la persona a tu lado, sé sincero. Yo sé que muchas veces vemos lo que está pasando en el mundo y eso puede generar mucha angustia. Eso puede generar muchas cosas en nosotros, pero hoy el Señor me recordaba mi dependencia en Él. En medio de todas las situaciones, nosotros debemos entender que como sus hijos e hijas, nosotros somos completamente dependientes de Él. No dependemos de un gobierno, no dependemos de una economía, no dependemos del salario que recibimos, no dependemos de absolutamente nada que no sea Él. Como sus hijos, tú y yo podemos estar felices y seguros de saber que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra alegría y que Él es quien nos sostiene. Amén. Yo te voy a pedir un favor en esta mañana. ¿Puedo pedirte? Sí. Yo tuve mi primera hija hace un mes y medio. ¿Quién puede celebrar eso? Estamos muy felices. Y estoy pasando por esa deliciosa fase de los padres que no duermen. ¿Quién aquí es un padre que no duerme? Entonces yo voy a necesitar toda tu respuesta y tu energía. Y vamos a simular aquí que somos de la costa y que somos un poco más alegres que somos. O tal vez demostrar que los serranos somos más alegres. ¿Ok? Yo sé que les provoco y ustedes responden. Me gusta eso. Entonces voy a necesitar su feedback, su respuesta. ¿Ok? ¿Puedo contar con ustedes? Dame un like si puedo contar con ustedes. Chévere. Entonces les contaba que el Señor ha estado hablando en mi corazón un montón en esta temporada, que el mundo está viviendo cosas locas. Ves lo que está pasando en el Medio Oriente y realmente te rompe el corazón. Ves lo que pasa en Europa, ves lo que pasa en Latinoamérica y muchas veces nosotros podemos decir, Señor, hay tormentas pasando a mi alrededor. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás tú haciendo? Y muchas veces con nuestra mirada humana y limitada podemos hasta pensar que el Señor está durmiendo mientras todo esto está pasando. Podemos hasta pensar como, Señor, no me ves, hello, no me escuchas, mira todo lo que está pasando. Y podemos preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás tú haciendo? Y el Señor ha hablado mucho en mi vida en esta temporada sobre cómo yo ser una persona que se posiciona no en la arena, pero en su roca. Cómo ser una persona que está fundamentada en Él, posicionada en Él, y una persona que no se mueve a través de las circunstancias, que no se mueve si las cosas van bien o no, sino que está posicionada en su presencia y que puede estar feliz y confiada independientemente de lo que pase en el mundo. Y el Señor comenzó a hablar en mi corazón sobre ser una persona inamovible. ¿Puedes repetir conmigo? Inamovible. Entonces hoy quiero hablarte de esto, quiero hablarte de ser inamovibles, ¿ok? Dile a la persona de tu lado, tú eres una persona inamovible. Hay una historia en la Biblia que estoy segura que ya la leíste, y es cuando Jesús les lleva y les dice a los discípulos que van a entrar en una barca para cruzar el río. ¿Se acuerdan de esta historia? Abre tu Biblia ahí conmigo en Marcos 4:35 al 41. Marcos 4:35 al 41, ¿ok? Entonces dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Puedes repetir conmigo? Una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y dijeron: ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ahora, mira lo que está pasando aquí. Los discípulos estaban con Jesús y habían visto milagros, sanidades, habían visto a Jesús restaurando personas, habían visto a Jesús actuando, y de repente Jesús les dice: vamos a cruzar al otro lado del lago, entren a la barca. Ahora, como tú sabes, muchos de sus discípulos eran pescadores profesionales. Muchos de ellos entraron en el lago sabiendo que estaba tranquila la situación porque se daban tormentas por la profundidad del lago, y dijeron: bueno, está todo tranquilo, estamos con Jesús, entonces nos metemos, ¿verdad? Y de repente comienza a haber esta tormenta y todos se preguntan: ¿y dónde está Jesús? Si fueran quiteños dirían: ¿y dónde está Jesús? Dicen: ¿y dónde está Jesús? Y le van a buscar y él estaba dormido. Entonces busquen y dicen: Jesús, no te importa lo que estamos pasando. Mira lo que es interesante aquí. Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. Me encanta lo que dice el pastor Bill Johnson acerca de esto. Él dice: uno solo puede dormir en la tormenta que tiene autoridad. Jesús estaba dormido no porque no sentía la tormenta, no porque no sabía lo que estaba pasando, no porque era... No le importaba lo que ellos estaban sintiendo, pero Jesús estaba descansando porque sabía que él tenía la autoridad sobre esa tormenta. Muchas veces nosotros no podemos descansar en medio de la tormenta, o estamos haciendo el drama de la vida y la crisis, porque no sabemos que tenemos aquel que tiene la autoridad en medio de la tormenta. Entonces Jesús está ahí dormido en medio de la tormenta. Y los discípulos se preguntaban: ¿cómo puede estar dormido en una situación así? Ellos estaban diciendo: nos vamos a ahogar. Jesús, ¿será que no te importa que estamos pasando esto? ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos sentido así en nuestra vida? Jesús, ¿no estás viendo lo que estoy enfrentando en mi vida? ¿No ves lo que está pasando en mi familia? ¿No ves lo que está pasando en mi universidad? ¿No ves lo que está pasando en mi familia? ¿Será que no te importa? ¿Por qué estás dormido? Ahora, mira lo que pasa aquí. Jesús se levanta para la tormenta y les pregunta por qué están tan asustados. Jesús es intencional en todo lo que Él hace. Él sabía que iba a haber una tormenta. Él sabía por lo que ellos iban a pasar. Pero hoy yo quiero proponerte algo. Esta historia ni se trata de la tormenta. Dile a la persona a tu lado: no se trata de tu tormenta. No se trata de tu tormenta. Jesús estaba intencionalmente enseñándoles algo a sus discípulos. Ahora, para que yo te diga lo que Él les estaba enseñando, yo quiero proponerte que rompamos una mentira. ¿Estás conmigo? Muchas veces nosotros pensamos que es Jesús o que es el Señor enviando tormenta, enviando enfermedad. Yo he tenido personas que se me acercan y dicen: pastor, es que el Señor me está enviando esta prueba para que yo me haga más fuerte. El Señor me envió esta enfermedad para que yo aprenda algo. Quiero decirte algo. En la Biblia dice que Jesús les dice a sus discípulos: yo solo hago lo que vi a mi Padre hacer. Si Dios enviaría la tormenta, eso quiere decir que Jesús estaba yendo en contra del Padre. Cuando Él dijo: yo solo hago lo que vi a mi Padre hacer. El Señor no nos manda tormentas, no nos manda enfermedades, no nos manda situaciones difíciles. Ay, entonces, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque el Señor no envía, pero permite. Hay una diferencia que Él cree y que te Él mande la enfermedad a que tú, Él permita que tú vivas una enfermedad. Debemos recordar que vivimos en un mundo caído por el pecado. Entonces la enfermedad no viene del Padre, El Señor siempre quiere sanar. ¿Puedes repetir esto conmigo? El Señor siempre quiere sanar. La enfermedad no viene del Señor. Entonces, Jesús estaba intentando enseñarles algo a sus discípulos. Y para esto, Él permitió que ellos vivan una tormenta. Ahora, hoy yo quiero compartir contigo tres preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer para saber si estamos siendo personas inamovibles, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que preguntar nosotros para saber si estamos siendo personas inamovibles es: ¿a quién levantas tu voz? Pregúntale a la persona a tu lado. ¿Y tú a quién levantas tu voz? En el versículo 38 dice que Jesús estaba dormido y los discípulos le despiertan diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Mira, muchas veces tú y yo no levantamos nuestra voz al Señor porque decimos: no le puedo levantar esta voz porque tengo miedo, o no puedo levantar mi voz porque tengo angustia, o no puedo levantar mi voz porque no estoy perfecto. No se trata de levantar tu voz cuando estás bien. No se trata de levantar tu voz cuando no le necesitas. Se trata de levantar tu voz en cualquier momento al Señor Dios. No importa si es con miedo. Ellos tenían miedo, pero van al lugar correcto y levantan su voz hacia el Señor. Y le dice: Maestro, nos estamos ahogando. Ellos fueron al lugar correcto a levantar su voz por clamor. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es que nuestra voz tiene que ser levantada hacia Él. Hay una diferencia entre levantar nuestra voz en miedo y levantar nuestra voz en fe. Pero mira lo que Jesús hace aquí. Jesús coge el miedo de los discípulos y lo transforma en una oportunidad para enseñarles sobre la fe. Muchas veces tú y yo no aprendemos sobre fe, sobre esperanza, sobre justicia, porque esperamos a estar bien para alzar nuestra voz hacia Él. O porque pensamos que sabemos mucho, entonces en el momento que yo quiera, entonces ahí sí voy a levantar mi voz hacia Él. Pero Jesús toma el miedo de los discípulos y lo convierte en una oportunidad de enseñarles el reto de la fe. Entonces vemos a Él enseñándoles que la voz de la fe es diferente a la voz del miedo. Y ahora, ¿cómo discernimos nosotros si nosotros estamos levantando nuestra voz en miedo o en fe? Déjame preguntarte, ¿cuál es tu alimento? ¿Cuál es tu alimento? Porque yo veo lo que está pasando en el mundo y yo no quiero ser una persona ignorante, entonces yo veo las noticias, o en mi caso leo las noticias. Pero yo sé que no me puedo quedar mucho tiempo en las noticias. ¿Por qué? Porque mi esperanza y mi visión se comienzan a distorsionar por ese alimento. Yo leo, me entero lo que está pasando porque no quiero ser ignorante, me entero las cosas que están pasando porque quiero orar, pero no me quedo en ese lugar. ¿Por qué? Porque mi alimento no está en ese lugar. Yo necesito saber la realidad, pero necesito correr a la verdad. La realidad y la verdad son cosas diferentes. Yo veo la realidad, pero corro a mi verdad, corro a la palabra del Señor. Y digo, esta es la realidad, pero ¿qué dice mi verdad? Porque yo no voy a ser determinado por la realidad, voy a ser determinado por mi verdad. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? Porque si constantemente levantamos nuestra voz en miedo, en angustia, en desesperación, tal vez no estamos siendo retados para la fe, tal vez no estamos entendiendo lo que el Señor nos está enseñando. Hay personas que viven de tormenta en tormenta y de misericordia en misericordia. ¿Por qué? Porque pasan una tormenta y en lugar de entender, de aprender el reto, de entender el paso de la fe, se quedan ahogados en su realidad y no fueron a la verdad. El Señor no quiere que tú y yo nos sintamos extremadamente abrumados por la realidad. Y déjame decirte algo, si tú ves las noticias, si tú ves lo que está pasando en Medio Oriente, si tú ves lo que pasa en Europa, si tú ves lo que está pasando en Latinoamérica, tú te vas a sentir abrumado y te vas a sentir cansado por todo lo que pasa en el mundo. Pero ahora, si tú ves esa realidad y dices, esta es la realidad, pero esta es mi verdad. Si tú ves la verdad de la palabra, tú vas a sentir esperanza aún en medio de esa realidad. Tú vas a sentir amor aún en medio de esa realidad. Tú vas a sentir en ti un fuego creciendo por salir allá afuera a hacer luz, porque esa realidad está matando a quienes no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza porque tenemos a Jesús, pero allá el mundo está muriendo con esa realidad. Entonces, ¿a quién levantas tu voz? Tenemos que levantar nuestra voz, no importa si es con miedo, no importa si es en angustia, pero eso tiene que producir algo en nosotros que luego nos lleve a ser estirados en nuestra fe y a entender que esa realidad no es nuestra verdad. Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, decimos, ok, esa era mi realidad. Y yo respondía con 100% miedo antes de tener un encuentro con Jesús. Pero una vez que tengo un encuentro con Jesús, en la siguiente tormenta yo ya no voy desde la misma posición. En la siguiente prueba yo ya voy fortalecido. ¿Sabes? Este proceso de la maternidad me ha enseñado y me está enseñando muchísimo sobre el reino de los cielos. Y yo di a luz y yo comencé a lidiar con un montón de cosas, con un montón de emociones, con un montón de pensamientos. Y yo recuerdo que estaba en el cuarto día y muchas cosas estaban sucediendo ahí. Y yo sabía que yo tenía una elección. Yo tenía la elección de ser ahogada por mi realidad y de abrazar una verdad que no era mi verdad, de abrazar que tal vez me está dando depresión postparto y ya nada. O yo tenía la opción de posicionarme y ser fundamentada en la palabra de Dios y entender que esa realidad no era mi verdad y que yo no iba a sufrir depresión postparto, que yo no iba a ser guiada por mis emociones, que yo no iba a ser víctima de cómo se sentía mi cuerpo. Y en medio de todo lo que yo estaba sintiendo, yo recuerdo que yo le comencé a decir, Señor, mis ojos ven cosas tan limitadas. Mi cuerpo solo puede sentir dolor, pero yo necesito ver lo que tú ves. Yo necesito saber lo que tú dices. Yo necesito saber lo que tú dices. Yo necesito conectarme a lo que tú estás diciendo en este momento. Y el Señor me comenzó a decir, esta es la forma en la que tú te puedes posicionar para que no importa lo que pase mañana, no importa cómo te sientas en 3 días, tú puedas estar posicionada en mí y experimentar alegría. He tenido que experimentar un reto que nunca pensé que iba a experimentar y que me llevó a un punto de decir, Señor, no soy suficiente para mi hija. Y en medio de ese lugar yo me posicioné y le dije, Señor, ¿pero tú qué ves? Porque tal vez yo no soy suficiente para ella, pero tú sí eres. Tú sí eres. ¿Sabes? Cuando estamos en una tormenta, pero sabemos quién está con nosotros, nosotros cambiamos nuestra realidad a la verdad. Y eso es lo que nos mantiene, y eso es lo que nos hace ser inamovibles. ¿A quién levantas tu voz cuando estás en la tormenta? ¿Levantas tu voz al miedo? ¿Levantas tu voz al Dios equivocado? ¿Cuál es la primera persona, el primer lugar a donde tú vas? Porque ese es tu Dios. Ese es tu Dios. El Señor me comenzó a mover y me comenzó a fortalecer y me comenzó a decir, esto es lo que yo creo de ti, esto es lo que yo creo de tu familia, esta es mi promesa para tu familia. Y el enemigo no puede robar las promesas de Dios para nuestras vidas. El enemigo no puede robar lo que Él ha declarado sobre ti. Y tú y yo tenemos que entender esto, porque el enemigo te va a hacer creer que se trata de la tormenta, que se trata del dolor, que se trata de lo duro que es. Pero no se trata de eso. Se trata de aquel que está contigo en medio de la tormenta. Se trata de aquel que hace que su verdad sea más grande que la tormenta. ¿A quién levantas tu voz? ¿A quién levantas tu voz? Los discípulos levantaron su voz a Jesús clamando. ¿Cómo tú hoy estás clamando por tu vida? ¿Cómo hoy tú estás clamando por tu familia? ¿Cómo hoy tú estás clamando por nuestra nación? ¿En dónde te estás posicionando? ¿A quién tú estás acudiendo? ¿Cómo tú levantas tu voz? Hoy estamos en un día importante, pero déjame decirte algo. Al final del día, nuestra dependencia está en el Señor. Y yo sé que todos decimos amén a esto. Pero ahora también hay una otra parte. Una cosa es entender que Él es la cabeza, Él es la máxima autoridad y que dependemos 100% de Él. Amén, sabemos eso. Pase lo que pase, dependemos de Él. Pero ahora tú y yo somos sus hijos. Tú y yo somos su iglesia. Tú y yo somos su cuerpo. Y como su cuerpo, nosotros somos llamados a actuar. Nosotros somos llamados a traer justicia. Entonces, sí, no importa lo que pase hoy, Él es soberano, Él sigue en su trono y Él es inamovible. Pero ahora nosotros como su cuerpo tenemos que actuar. Por eso, sí importa cómo tú votes. Por eso, no puedes decir, es que todo está todo mal, entonces voy a anular mi voto. ¿Por qué los cristianos están dejando que el mundo decida por ellos? Tú y yo somos la luz del mundo y la sal de la tierra. No podemos ser cristianos mediocres, cristianos cobardes que anulan su voto cuando el Señor nos ha dado una voz para elegir. Tenemos que saber posicionarnos. Tenemos que saber fundamentarnos. Tenemos que entender que no importa lo que pase, tú y yo tenemos un rol. Al final del día vamos a decir, Señor, yo hice mi parte. No importa lo que pase. Y no importa lo que pase, tú eres bueno, tú eres soberano, tú eres eterno, tú sigues en el trono, pero yo estoy haciendo mi parte. Cuando la iglesia en Ecuador se va a levantar, va a dejar de estar dormida y decir, yo estoy dispuesto a hacer mi parte. Yo estoy dispuesto a alzar mi voz a aquel que es el Todopoderoso, aquel que calma tormentas. ¿Cuándo vamos a decir, yo voy a dejar mi cobardía de dejar que otros decidan por mí? Yo voy a dejar mi comodidad de dejar que otros hagan el trabajo de los hijos de Dios. ¿Cuándo vamos a dejar nuestra posición pasiva? El mundo se está muriendo y nosotros estamos tranquilos. Nosotros debemos estar activos. Nosotros debemos entender nuestro rol. ¿A dónde estás levantando tu voz? ¿A quién levantas tu voz? ¿En dónde buscas tu socorro? Esa es la primera pregunta que nos debemos responder para saber si estamos siendo personas inamovibles, si estamos siendo personas fundamentadas en Él. La segunda pregunta que nos debemos preguntar es, ¿conoces tu lugar de paz? Pregúntale a la persona a tu lado, ¿tú conoces tu lugar de paz? En el versículo 39 dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y tuvo una gran calma. Los discípulos experimentaron paz aún estando en la barca. Muchas veces nosotros creemos que la paz va a venir cuando salgamos del lugar que nos llevó a la tormenta. Déjame decirte algo, no necesitas huir del país. La paz no es dependiente de un cambio de lugar. La paz no es dependiente de un cambio de circunstancias. La paz es saber quién está con nosotros. Ellos experimentaron la paz en el mismo lugar donde fueron probados. Deja de buscar tu paz en el lugar equivocado. Es ahí mismo donde lloraste. Es ahí mismo donde te probaron. Ahí mismo donde te criticaron. Ahí mismo donde te quisieron matar. Es ahí donde vas a encontrar paz. Es en ese mismo lugar. Ellos experimentaron paz ahí mismo porque estaban con Jesús. No porque cambiaron de lugar, no porque se fueron a un barco más grande, es porque estaban con Jesús. ¿En dónde encuentras tu paz? Sabes, yo siempre digo, esa es la realidad, pero esta no es nuestra realidad. Y mucha gente me queda viendo como esta man está un poco loca. Pero esta historia me sirve para hacerles ver por qué yo estoy un poco menos loca de lo que tú crees. En la Biblia dice que los discípulos entraron a la barca con Jesús, aunque habían otras barcas. Es decir, había una barca en donde estaban Jesús y sus discípulos, pero habían otras barcas en el lago. Ahora piensa conmigo, Jesús, los discípulos, Sabían que estaban corriendo peligro, pero sabían que tenían a dónde ir para ir por rescate. Ellos sabían que tenían la respuesta para su tormenta con ellos. Ahora, los otros que estaban en las otras barcas solo veían una tormenta. Los otros que estaban en las otras barcas solo veían tormenta, barca, me voy a morir, se acabó mi historia. Esa era su realidad. Por eso cuando yo les digo, esa es la realidad del mundo, pero no es nuestra realidad, es porque literalmente nosotros estamos en la barca con Jesús. Los de las barcas que estaban sin Jesús no tenían esperanza, esperaban solo la muerte. Pero los discípulos sabían, estoy asustado, esto me puede ahogar, pero aquí está mi maestro. Maestro, nos estamos ahogando. Nosotros tenemos la respuesta que este mundo necesita. Este mundo está en las barcas, solo viendo la tormenta. Nosotros tenemos a Jesús. ¿En dónde está tu paz? ¿En dónde está tu paz? Jesús no está preocupado por darte una lección. Mira, es tan interesante este texto porque los discípulos van en busca de esa paz en Él. Y Jesús se pudo haber levantado y haber dicho, Pedro, no fue suficiente, ¿cuántas personas me has visto sanar? Mateo, no te entró, estás un poco chuncho, no me viste como yo traje provisión. Les pudo haber dicho, hey, no, ¿de qué me están hablando? ¿En serio todavía no tienen fe? Y después de todo el sermón, calmar la tormenta. Mira lo que hace Jesús. Vienen sus discípulos al lugar correcto, alzan su voz, y aunque vienen en temor, Jesús utiliza ese temor para retar su fe, pero calma primero la tormenta y luego les dice, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Jesús los escucha primero. Luego conecta con lo que ellos están sintiendo. Los ama y para la tormenta. Y eso le lleva a enseñarles sobre fe. ¿Sabes por qué este mundo no nos escucha? Porque queremos salir a predicarles de Jesús sin darles de comer. Porque queremos decirles de un Jesús que restaura, pero no estamos dispuestos a recibir a la viuda. Porque queremos decirles de un Jesús que levanta, pero no estamos dispuestos a incomodarnos y hacer justicia cuando hay injusticia. Porque les hablamos de un Dios que es un buen padre, pero cuando vemos a niños sin padres, no nos movemos en adopción. Jesús escucha su necesidad, conecta con lo que están sintiendo, calma primero su tormenta y luego les enseña. ¿Qué pasaría si nosotros, como la expresión de su reino, como su cuerpo, comenzamos a salir ahí a las calles y decimos primero, hey, tienes hambre, toma, te doy de comer? Y una vez que la persona come y es saciada su necesidad, le hablamos de Jesús. ¿Qué pasaría si estamos en el trabajo y esa persona que está viviendo miles de situaciones en su casa, en crisis de ansiedad, en crisis de depresión, antes de hablarle de Jesús, le escuchas, conectas, te importas, oras y luego le presentas a Jesús? ¿Qué pasaría si realmente fuéramos su cuerpo? Es mi pregunta. Y no solo decimos que somos su cuerpo. Jesús se mueve por ellos. Les muestra una vez más ese amor hacia ellos. Y ellos encuentran su verdadero lugar de paz. En Juan 16:33, Jesús les dice a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Jesús estaba diciendo, yo soy su paz. La paz no es un lugar. La paz no es ninguna otra persona que no sea Jesús. Yo, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pastora Mari, yo pensé que si era cristiana, estaba hecha mi vida. Pensé que si era cristiana todo me iba a salir bien, si iba a tratar de comidas, porque a los cristianos nos encanta comer, si iba a tratar de cosas súper chéveres y todo iba a ser perfecto. Jesús dice: en este mundo tendrán aflicciones y tristezas, pero ¿cuál es la buena noticia? No tienes que hacer morada en la aflicción, no tienes que hacer morada en la tristeza, la vas a sentir, pero aún así te posicionas y te fundamentas en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces experimentas tristezas, experimentas cosas difíciles, pero eso solo hará que te fundamentes en Él, que te posiciones, que no seas movido por las circunstancias y que te fortalezcas. En mi segundo hijo yo ya voy fuerte. Tú tratas de mentirme con cosas, enemigo, no sabes con quién te metiste. Yo ya aprendí la lección. Yo ya aprendí la lección. Ven con algo nuevo, porque esa ya está. ¿Sabes por qué a veces sigues en la misma crisis que hace 20 años? Porque sigues alzando tu voz a la persona incorrecta y porque sigues buscando tu paz en otro lugar. Es en el mismo lugar donde fuiste probado. Es en el mismo lugar donde derramaste lágrimas. Es en ese mismo lugar en donde el Señor te dará victoria y te traerá paz. Y esa es la paz bíblica, no la paz humana. Es la paz bíblica, la paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tiene que ser esa paz para sobrepasar todo entendimiento? Mari, ¿no ves lo que está pasando? ¿Cómo puedes estar feliz si no tienes que comer? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No soy limitada por lo que ven mis ojos. Mi realidad no es mi verdad. Amén. Y la tercera pregunta que debemos hacernos es: ¿en quién está nuestra confianza? Pregúntale a la persona a tu lado: ¿en quién está tu confianza? En el versículo 41 dice: los discípulos estaban completamente aterrados. No, para aquí todo. Ya había parado la tormenta, ¿por qué estaban aterrados? Estaban, antes, unos versículos antes decía que tenían miedo porque había una tormenta feroz. Pero si ya paró la tormenta, ¿por qué están aterrados? ¿Por qué ellos estaban aterrados? Existe un miedo humano y existe el temor al Señor. ¿Sabes? Y luego dice en el versículo: estaban aterrados y decían: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Por qué cuando Jesús estaba sanando a paralíticos no se preguntaron quién es ese hombre? ¿Por qué cuando Jesús estaba alimentando a la gente no se preguntaron quién es ese hombre? Son milagros extraordinarios. Solo cuando para una tormenta ahí se pregunta quién es este hombre. Solo ahí comienza a tener un temor al Señor. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a ver los milagros de otros. Ay, sanó hoy en la iglesia, personas fueron sanas de un insomnio, bravo. Ah, el Señor me dio una palabra, le dio una palabra a mi amigo, bravo. Ay, sí, un mover ahí, sí, bravo. ¿Sabes por qué? Los discípulos solo en ese momento se preguntaban quién era Jesús. Se asombraron y hasta se aterrorizaron, dice la Biblia. Porque vieron, por primera vez experimentaron su tormenta personal siendo apagada por el Rey de Reyes. Hay algo que pasa cuando eres tú el que experimenta el dolor. Eres tú el que fuiste sano. Eres tú el que le necesitaste. Eres tú el que te viste con riesgo de muerte. Cuando tú le conociste al Señor Jesús, ¿qué salía de tu corazón? Muchas veces nos olvidamos de dónde Él nos sacó. Muchas veces nos olvidamos de cuando Él nos sanó. Muchas veces nos olvidamos lo que Él hizo por nuestros hijos. Pero Pero solo cuando le experimentamos y vemos que Él es real frente a nosotros, vemos que Él es real frente a nuestra tormenta, nos deja de asustar la tormenta y nos comienza a dar una maravilla. Nos comenzamos a aterrorizar porque decimos: wow, mi tormenta no era nada, mira cuán grande es Él. Mi enfermedad no era nada, mira cuán grande es Él. Es ese temor al Señor de quién es el que calma mi tormenta. ¿Quién es el que consiguió sanarme? Médicos no lograron sanarme. ¿Quién es el que consiguió darme esperanza? Ningún coach me dio esperanza. ¿Quién es el que consiguió soplar vida sobre mí? Nadie más lo hizo. Ellos comienzan a tener este temor santo, este temor al Señor, y decir: ¿quién es este hombre? Le vimos haciendo todas estas cosas, pero ahora es personal, ahora fue conmigo, ahora yo sentí el miedo de la tormenta, yo sentí el viento soplando alrededor mío, yo supe que si Él no estaba aquí, yo estaba terminado, mi historia llegaba a un fin. ¿Quién es este hombre que me dio una nueva vida? ¿Quién es este hombre que con solo una palabra calmó mi corazón? ¿Quién es este hombre? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿Será que tuviste esta experiencia con este hombre? Esta experiencia que te dejó: Señor, no importa nada más, solo me importas tú. Los discípulos entendieron y probablemente salieron de ahí y dijeron: a donde vayas, Jesús, ahí voy yo. Porque ya entendí que mi lugar de confianza, mi lugar de seguridad, no es en el monte. Mi lugar seguro es contigo. Porque tú todo lo paras, porque tú todo lo multiplicas, porque tú todo lo restauras. Ahora, ¿quién de nosotros podemos decir: Señor, a donde tú vayas yo voy? ¿Quiénes de nosotros realmente podemos decir eso? Porque ahí mostraremos en dónde está nuestra confianza. No, Señor, si tú me dejas en el norte de Quito, ahí estoy. No, pero si me vas a enviar a otro lugar, no sé, es que yo estoy muy cómodo aquí. Ah, no, Señor, si me dejas en este buen trabajo que me gusta, ahí mi confianza está contigo. Pero si es que me llevas a un nuevo reto, no sé. ¿Será que estás fundamentado en Él? ¿O estás dependiendo de un buen trabajo? ¿O estás dependiendo de un buen sueldo? ¿O estás dependiendo de que venga un buen gobierno? ¿En dónde está tu confianza? Que podamos ser hombres y mujeres inamovibles. No importa en donde yo esté, si estoy contigo, ese es mi mejor lugar. No importa lo que yo tenga que pasar, si yo estoy pasando contigo, ese es mi lugar más seguro. Ese es mi lugar más seguro. Y entonces ahí vemos a los discípulos sorprendidos con lo que pasó. Y ahora entienden que si las circunstancias se doblaron a Jesús, no habría ninguna otra situación que no se doblaría a Él. Ellos entendieron: tú eres la clave, tú eres la persona, tú eres el único camino, la única opción, la única respuesta. Mira, tú y yo tenemos la única respuesta que este mundo necesita. No podemos ser cristianos egoístas que se encierran y que no le estamos hablando a la gente de esto. Nosotros tenemos la respuesta. Cuando Jesús trae paz a cualquier circunstancia de nuestra vida, es para traernos a Él, para traernos a confiar en Él. Porque toda tempestad que Jesús calma, afirma nuestra confianza en Él. Jesús, tú calmaste esta tempestad cuando yo era niño. Yo sé que serás fiel cuando yo sea adolescente. Yo sé que serás fiel cuando yo sea joven. Yo sé que serás fiel cuando yo me case. Yo sé que serás fiel con mis hijos. Yo sé que serás fiel con mi familia. Yo sé que serás fiel en mi nación. Porque cada tormenta que he pasado, cada experiencia contigo, generó confianza en mí. Una confianza inamovible en ti. ¿Cuál es tu historia con el Señor? Tal vez ya te olvidaste todo lo que Él hizo por ti. ¿Y piensas que otras personas lo pueden hacer? ¿Piensas que un buen trabajo te va a proveer? ¿Piensas que un buen país lo va a lograr? Algunos ya tienen hasta hechas las maletas. Si gana ni sé quién, me quedo. Pero si gana ni sé cuánto, me voy. ¿Por qué dejas que otros hagan lo que tú fuiste llamado a hacer? ¿Qué tal si el Señor quiere usarte para levantar esta nación? Si el Señor no te ha movido del lugar y no ha sido por una palabra de Él, es aquí donde debes dar fruto, es aquí donde debes ser luz, es aquí donde debes multiplicar, es aquí donde debes fructificar, es aquí donde tienes que levantarte, es aquí. Es aquí. En Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Repite conmigo: Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Él siempre nos ayudará, Él siempre nos sustentará, Él estará con nosotros. No debemos desmayar porque Él es nuestro Dios. Ser inamovible tiene que ver con levantar nuestra voz a Jesús y a nadie más. Tu sí a Jesús, tu voz levantada en adoración a Él, es un no en adoración al mundo, un no en adoración a otros sistemas, un no en adoración al dinero, un no en adoración a otras cosas. Si tú dices: Sí, Señor, yo levanto mi voz a ti, yo te adoro a ti, yo te exalto a ti, tú dices no al mundo, no a ideologías, no a sistemas que van en contra de la palabra de Dios. Tú hoy no puedes ser una voz que calla, tú hoy tienes que ser una voz que habla, una voz que declara, una voz que bendice. Cuando tú levantas tu voz hacia Él, cosas son transformadas en la atmósfera. Ser inamovibles tiene que ver con levantar tu voz solamente a Él. Tiene que ver con entender que Él es nuestra paz. No hay ninguna otra paz, no hay ningún otro lugar, no hay ninguna otra persona, no hay ningún otro país. Él es tu paz. Ser inamovibles tiene que ver con depositar toda tu confianza en Él. No es un poco de tu confianza. ¿Sabes? Muchos de los discípulos que estaban en la barca eran expertos en aguas. Jesús les prueba en el lugar donde son expertos. ¿Sabes por qué? Porque ahí donde tú te crees muy pilas, ahí donde tú te crees muy independiente, ahí donde tú crees que te las sabes todas y que no le necesitas, es ahí donde vas a ser probado para que tú entiendas que debes depender solo de Él. Tu inteligencia no es suficiente, tus títulos no son suficientes, tu buen sueldo no es suficiente. Solo en Él estamos llenos y suficientes. Él les prueba en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere romper el orgullo, porque el orgullo fue el principio de la caída. Si tú y yo tenemos un corazón orgulloso, en donde decimos: Señor, en estas áreas sí te necesito, pero en estas otras yo me las arreglo, muchas gracias. Eso es orgullo. El Señor quiere derrotar y romper nuestro orgullo para que entendamos que en todo le necesitamos. Él no es solo el Señor de nuestra vida, Él es el Señor de nuestro dinero, Él es el Señor de nuestros talentos, Él es el Señor de nuestra inteligencia, Él es nuestro dueño. Él es tu dueño. Si tú entregaste tu vida a Él, tu vida ya no te pertenece. Ya no soy más yo, ahora es Cristo en mí. Ya no soy más yo, ahora es Cristo en mí. Y yo quiero terminar esta palabra con un momento de intercesión por nuestra nación. Porque yo he entendido que si el Señor nos trajo aquí, si el Señor nos ha levantado en esta nación, en un tiempo como este, es porque nuestra voz debe ser escuchada, nuestra voz debe ser levantada. Y yo quiero hoy animarte a que tú vengas conmigo en un momento de intercesión por esta nación. Y que juntos le pidamos al Padre que así como en el cielo, sea aquí en la tierra. Y no solamente para nuestra nación, pero que todo el planeta sea cubierto de su gloria. Que todos los países, que todas las naciones conozcan de su nombre. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a hacer algo diferente en esta mañana. Si quieres, vas a salir de tu silla, puedes caminar alrededor de este salón y vamos a hacer una intercesión activa, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Tú vas a caminar orando, vas a caminar declarando, vas a caminar en autoridad, sabiendo que Él te ha dado autoridad sobre toda tormenta. Amén. Entonces levanta tus manos ahí, puedes ya comenzar a caminar, puedes ya comenzar a intercesionar. haciendo en mi casa. Yo quiero ser participante de lo que tú estás haciendo en mi vida. Yo quiero ser una persona que no se mueve por las circunstancias, pero se mueve por las circunstancias.